informado.
Ya son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenido a este lunes santo. Si lo tuyo es viajar en avión, a lo mejor estás sufriendo hasta ahora los efectos de la huelga de personal de tierra en los 12 mayores aeropuertos de España. Ya sabes, ese es el personal que se encarga, por ejemplo, de manejar los equipajes o de cargar y descargar las maletas de los aviones. Bueno, pues piensa lo que supone una huelga en ese sector en plena operación de Semana Santa. Si en un día normal esperar la maleta en la cinta puede ser un acto desesperante, imagínate lo que puede pasar si estos trabajadores se ponen en huelga. Así que ármate de paciencia, por si acaso, y ojalá que tengas suerte, como estos viajeros que esta mañana a primera hora estaban en el aeropuerto de Alicante.
Pues si te decimos la verdad, no tenemos ni idea. O sea, ayer lo vimos en la noticia y venimos a la aventura. No tenemos ni idea si nos ha afectado o no nos ha afectado, ni idea.
No habéis notado nada, ¿no?
Pasó Semana Santa y poca gente.
No teníamos ni idea de que había huelga hoy.
¿Habéis notado algún retraso? ¿Habéis notado a la hora de facturar o todo?
No, nada, todo bien. Sí, de momento bien.
Así da gusto. Bueno, en principio la huelga es indefinida, pero se va a desarrollar en unas franjas horarias determinadas. Entre las 5 y las 7 de la mañana, entre las 11 y las 5 de la tarde y entre las 10 y las 12 de la noche. Así que ahora mismo, en este mismo instante, en teoría las cintas de las maletas deberían de estar funcionando con normalidad. Estamos ante el dilema de siempre, cuando se aproxima una fecha señalada, con una fecha con mucho movimiento en estaciones y aeropuertos. Es que la huelga es un derecho constitucional, lo sabemos, hay que respetarlo, faltaría más. Hay razones seguramente justas para su convocatoria, pero hombre, su ejercicio no debería tomar a los pasajeros como rehenes de conflictos laborales ajenos. De todos modos, basta echar un vistazo al mundo de ahí fuera para relativizar problemas como el retraso de un vuelo o incluso la pérdida de una maleta. Como no podía ser de otra manera en estas fechas, la noticia de las últimas horas proviene de las calles de Jerusalén. Esas calles angostas, antiguas, cargadas por el peso de la historia. Esas calles por las que el patriarca de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, se dirigía ayer al Santo Sepulcro, a la Basílica, para cumplir con una tradición milenaria, una de las celebraciones de mayor carga simbólica en el mundo cristiano, que es celebrar la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. Pizzaballa caminaba por las callejuelas de la Ciudad Santa, acompañado tan solo de otras cuatro personas, entre ellas estaba el custodio de Tierra Santa. Bueno, hay que decir que los cuatro avanzaban sin hacer ninguna ostentación litúrgica, sin llamar la atención. Eran cinco hombres transitando por la calle camino de una iglesia. Pero entonces apareció una patrulla de la policía israelí para cerrarles el paso. Y les explicaron que por motivos de seguridad, debido a la guerra con Irán, no podrían acceder al Santo Sepulcro y tenían que volverse por donde habían venido. Y Pizzaballa y sus acompañantes respondieron que eso supondría romper con una tradición secular que no se rompió ni siquiera con la pandemia del COVID. Ni siquiera entonces se suspendió la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. Hubo restricciones de aforo, pero la misa se celebró. Ahora, lo que no pudo una pandemia global, lo ha podido la guerra de Irán, o al menos el exceso de celo de las autoridades israelíes. Porque como bien ha señalado el embajador de Estados Unidos en Israel, o sea, el gobierno Trump, las limitaciones de seguridad hacen referencia a grupos de más de 50 personas y el cardenal Pizzaballa y sus acompañantes podían contarse con los dedos de una mano. Bueno, pues sin embargo tuvieron que dar media vuelta. Pero como la fe no se detiene ante los errores o ante los excesos humanos, el patriarca de Jerusalén tomó la decisión de oficiar la misa en otro lugar sagrado, pero al aire libre, en el Monte de los Olivos, donde Jesús oró y experimentó la angustia previa al instante de su prendimiento, según los evangelios. Pues ahí, a las puertas de la iglesia de Getsemaní, con los olivos milenarios como testigos mudos, y no sabemos si más seguro o menos que en el centro de la ciudad histórica, Pizzaballa dejó su mensaje de perseverancia.
Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí ante Jerusalén en un momento muy complicado, pero precisamente aquí, ante la Ciudad Santa, queremos permanecer junto a Jesús y seguir siendo una comunidad que construye fraternidad, comunión y unión entre nosotros.
El hecho, la noticia, es que por primera vez en 9 siglos, en plena Semana Santa, el poder político ha clausurado las puertas de la Basílica del Santo Sepulcro, que está en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén. Por primera vez en 9 siglos. El gobierno israelí alegó en un principio razones de seguridad, pero el patriarcado latino denunció que ese portazo ofendía a miles de millones de cristianos que en estas fechas miran hacia Jerusalén y pidió proteger el derecho a la oración. Es más, Italia, por boca del ministro Tajani, anunció que iba a convocar al embajador de Israel por violar la libertad de culto. Y con el oportunismo que le caracteriza, el propio Pedro Sánchez aparcó un momentito la bici de montaña, que es lo que le gusta hacer los fines de semana, y puso un tuit en defensa de la tolerancia. Y ya sabemos que Pedro lo hace para sacar réditos políticos de su no a la guerra. Pero la clausura de la Basílica es un atropello, lo diga Pedro Sánchez o su porquero. Y de hecho así ha terminado reconociéndolo el propio Netanyahu. Viendo el revuelo mundial que se ha montado, el presidente Herzog, presidente de la República de Israel, llamó personalmente a Pizzaballa para pedirle disculpas. Y Netanyahu anuncia ahora que le dará los permisos que hagan falta para celebrar el culto estos días. O sea que tan vital para la seguridad no sería el cerrojazo. Mientras tanto, Donald Trump se ha montado en el Air Force One y ha dejado un par de perlitas al respecto de la guerra de Irán. Primero ha desvelado que los iraníes están teniendo algunos gestos de generosidad en el estrecho de Hormuz, porque las próximas horas van a dejar pasar 20 buques petroleros. Escuchando a Trump, todo parece optimismo. Pero claro, después de decir esto, ha dejado una de esas frases, al más puro estilo cowboy, tan propias del actual inquilino de la Casa Blanca.
Nos está yendo muy bien en esa negociación, pero con Irán nunca se sabe cómo vamos a terminar, porque negociamos con ellos y luego siempre acabamos volándolos por los aires.
Es una retórica, digamos, poco conciliadora, pero el portavoz del ejército iraní, este portavoz, por cierto, es el único que le pone voz al régimen, y que está vivo, claro, porque el resto está muerto o se esconde, como Khamenei Jr. Bueno, pues el portavoz del ejército iraní acusa a Donald Trump precisamente de tener un doble discurso.
Trump plantea una amenaza por la mañana y ese mismo día por la tarde se echa para atrás. Un día habla de negociación y al día siguiente decide optar por la guerra. El presidente de Estados Unidos ha demostrado que el único lenguaje que entiende es el de la fuerza.
Y en ese punto esquizoide estamos ahora mismo. Por un lado, palabras de negociación y al mismo tiempo esto. Continúan los ataques cruzados y a todo esto Netanyahu ha decidido ampliar su zona de control al sur del Líbano. Lo que quiere es crear una zona de seguridad impuesta por la fuerza para que los cohetes de Hezbollah no alcancen ya nunca más las poblaciones del norte de Israel. Pero claro, como respuesta, Irán ha activado a uno de sus socios en la región, que son los hutíes, ese grupo rebelde chií, comparte por tanto la confesión chií con el régimen de Teherán, que controla la parte oeste de Yemen. Dominan la costa sur de la península arábiga y con sus cohetes y sus drones y algún que otro misil están amenazando también el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el estrecho que da acceso al Mar Rojo y al Canal de Suez. Y ojo, porque por allí pasa otro 12% del comercio mundial de petróleo, que sumado al 20% que pasa por el estrecho de Hormuz, ya supone un tercio de todo el crudo que se mueve en el planeta. Mientras tanto, Trump sigue jugando su risa particular. Acumula ya más de 50.000 efectivos en la zona y todavía algunos en camino, que terminarán de llegar dentro de una semana, cuando termine precisamente el ultimátum, que termina el lunes de Pascua, el lunes que viene. Y en ese momento dispondrá el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo de un amplio abanico de opciones militares para decidirse por su actuación en el Oriente Próximo. Claro, con semejantes perspectivas, los mercados pues no han empezado con buen pie esta madrugada. Las primeras en abrir son las bolsas asiáticas y el Nikkei, por ejemplo, la bolsa de Japón, ha caído entre un 4 y un 5%. A ver cómo se comporta a lo largo de la jornada nuestro IBEX 35. Por lo pronto, las bolsas ya marcan un repunte del barril de Brent. Mira, ahora mismo estoy mirando el IBEX. Está cayendo casi un punto. Es menos de lo que podría, pero veremos cómo cierra la jornada. El repunte del barril de Brent en las bolsas ya se está notando. La semana pasada las expectativas de negociación lograron contener los precios del petróleo, pero con todo lo que te acabo de contar, este lunes empieza a subir de nuevo. Ya supera los $110 por barril, cuando el viernes a esta misma hora estaban 100. Así que si esta Semana Santa tienes que parar en una gasolinera, no esperes buenas noticias a la hora de llenar el depósito, al menos de momento. Pero recuerda que son buenos tiempos para ejercitar la paciencia y para explorar nuestra capacidad de aceptación de los pequeños calvarios cotidianos, que no son nada comparados con los que sufren las víctimas directas del conflicto.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. A las 11 está previsto que la Iglesia firme con el Gobierno una nueva vía de reparación para las víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo. Este mecanismo complementará los canales de reparación integral en los que trabaja desde hace tiempo la Iglesia a través de diócesis y congregaciones. Izquierda Unida y Podemos tiene 5 días para esclarecer si habrá nueva división electoral en Andalucía, como en las elecciones de Aragón y Castilla y León. Este viernes 3 de abril termina el plazo para registrar coaliciones. Voces dentro de los partidos aseguran que parece difícil que ambas formaciones concurran juntas por Andalucía. Finlandia declara la alerta por la entrada de drones ucranianos en su territorio. Es el primer incidente de este tipo en el país desde el inicio de la guerra de Ucrania y tras el enfrentamiento en la cumbre del G7 entre la representante europea para asuntos exteriores y el secretario de Estado de Estados Unidos. Y mientras estamos pendientes de si Trump sigue las negociaciones con Irán o se decide por el ataque terrestre, 8 millones de personas han salido este domingo a las calles en hasta 3.300 manifestaciones en distintos puntos de Estados Unidos. Protestan contra la guerra y el ICE, la policía antiinmigración.
Y el partidazo de COPE, temor a más lesiones en los partidos de selección. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Comienza la última semana de selecciones antes de la convocatoria previa al Mundial y antesala de la recta final de la temporada de clubes en la que hay que decidir prácticamente todo el mes y medio. Los equipos miran con pavor a los partidos de selecciones. Mañana España-Egipto en Cornellá. Y miran con pavor por la factura que está pasando. Zubimendi ha dejado la selección por problemas en la rodilla. Rafinha estará un mes de baja y Vinicius está entre algodones en la concentración de Brasil. Las facturas que pagan los clubes son demasiado caras en el momento más importante de la temporada, pero no hay solución que valga.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Bueno, pues empezamos la semana con el viento como protagonista. Tenemos aviso amarillo en Canarias, en Aragón y en Cataluña. Ese aviso será naranja en Pirineos, en Menorca y en Tarragona, donde las rachas pueden llegar a los 90 kilómetros por hora. Por lo demás, es un lunes de sol en toda la península, salvo en el norte, donde puede llover débilmente. Las temperaturas pues van a subir de manera generalizada.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero darse cuenta de que la que tienes no está conectada ni homologada cuando ya estás tirado en la carretera es peor.
Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta. Plátanos, manzanas, ay, sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Y hoy en nuestra tertulia de Lunes Santo tenemos a Ana Grau en Barcelona. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenos días.
Vieito Rubira aquí en Madrid. ¿Qué tal, Vieito?
Buenos días. Muy bien, buenos días.
Vigilando que todo vaya bien en la Hermandad del Silencio en Sevilla está Ignacio Camacho, si no me equivoco, ¿no, Ignacio?
Hola, muy buenos días. Aquí estamos.
Muy bien. Bueno, chicos, no sé si os apetece más hablar del devenir incierto de la guerra, si estamos más cerca de una operación terrestre que podría ser catastrófica o no, o reabrir el estrecho de Hormuz, o si estamos más cerca de una negociación exitosa. ¿Cómo lo ves, Vieito?
Bueno, las guerras modernas son o pretenden ser quirúrgicas, ¿no? Siempre se dice que la franja de Gaza a Hitler, la forma que tenía Hitler de hacer la guerra, le hubiera durado una semana. A Israel le duró bastante tiempo. En este caso, si quieres de verdad hacerte con el control de Irán, tienes que poner allí 5.000, 10.000 o 20.000 soldados. Si no, nunca vas a controlar Irán.
A un precio, Ignacio, pues eso, quizá convertirse en Vietnam para Donald Trump.
Sí, porque Irán es un estado complejo, grande, fuerte y, bueno, hombre, ha sufrido mucho con sus arsenales en estos bombardeos, pero efectivamente la guerra se estanca. Yo lo que desde fuera, porque nunca los planes de guerra no se cuentan, desde fuera da la sensación de que Estados Unidos, si tuvo una estrategia, en este momento la ha perdido. Israel lo tiene muy claro. Israel quiere acabar lo posible con el régimen y en todo caso sembrarle el caos y desarmarlo. Eso le está funcionando. Ahora, ¿qué pretende ahora hacer Estados Unidos allí? La sensación es que Trump está buscando una salida, pero una salida, claro, que no sea una derrota, porque tiene elecciones a 8 meses, a 6 meses, ¿no? Bueno, vamos a ver, las guerras, como decía Vieito, las guerras quirúrgicas tienen éxito si son muy rápidas, pero si se empantanan, mirad lo que ha pasado en Ucrania.
Fíjate, Ana, que Pedro Sánchez ha tenido otra vez reflejos para poner el tuit contra Netanyahu a raíz del incidente de la Basílica del Santo Sepulcro, cuando se le prohibió celebrar misa a Pizzaballa, al cardenal. Pero en esa, digamos que en esos reflejos ha estado acompañado por gente que no lo está habitualmente, desde Meloni al propio embajador de Estados Unidos, pasando por Vox, que también le han pedido responsabilidades o explicaciones a Israel, que de hecho ya ha dicho que le va a permitir seguir con los ritos el resto de Semana Santa. No sé si aquí se ha pasado de listo o él sigue estirando el chicle del no a la guerra.
A ver, yo cuando vi el tuit de Pedro Sánchez no me lo podía creer. Digo, que precisamente Pedro Sánchez... Dicho esto, yo coincido totalmente con lo que hemos hablado aquí. A ver, fue un error sin paliativos. Primero, es que la importancia que tiene para los cristianos de todo el mundo esa misa en Domingo de Ramos, en Santo Sepulcro. Dicho esto, a ver, tanto el tuit de Pedro Sánchez como algunas otras opiniones que se han vertido, yo creo que fue un error, un exceso de celo. No olvidemos que el Kotel judío, el Muro de las Lamentaciones, también se ha cerrado y limitado el acceso, lo mismo en los lugares santos musulmanes. Imaginaos qué pasaría si en plena misa hubiera habido pues un atentado, un incidente. Ahora, claro, no dejar entrar al Santo Sepulco para luego tenerte que ir al Monte de los Olivos, que está más expuesto. Entonces, a ver, ya inmediatamente el presidente Herzog, como tú mismo has contado, Jorge, pues pidió disculpas. Netanyahu, tengo que admitir que fue un error. Cuidado. A ver, por lo menos ahora, si hubiera algún atentado que perjudicara pues la práctica cristiana, se vería pues que no ha habido negligencia o falta de cuidado por parte de Israel. Y lo que sí me gustaría reivindicar es que esto puede ser un error, un error por el que deben pedir disculpas, pero no se puede de ninguna manera hablar de falta de libertad de culto en Israel, que precisamente es el único país de su entorno donde la libertad de culto de judíos, cristianos y musulmanes dentro del Estado de Israel está garantizada.
Hombre, y que Sánchez se preocupe por esto...
Sí, tiene un punto de hipocresía, Jorge, cuando no es capaz de felicitar la Navidad.
Exactamente.
Sí,
la capacidad que tiene de meter la pata es única.
Pues enseguida en la tertulia profundizamos en esto y otros asuntos, pero antes tenemos un mensaje de Aldi, Tony.
A eso vamos, Jorge. Mira, es momento de hacer la compra para muchos, yo creo que para todos. Pero ¿puede una compra hacerte sentir bien? Pues sí, sí. Siempre que la hagas en Aldi, porque en Aldi puedes ahorrarte hasta 2.000 euros al año comprando productos de primera. Que te lo he dicho bien, 2.000 euros. Esto según datos de Aldi basados en la cesta de los últimos 12 meses. ¿Quieres más información? La tienes en aldi.es. Mientras tanto, ve haciendo la lista de la compra.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes, nuevo amistoso de la selección en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, España-Egipto.
Balón para España, Manolo.
Hay córner para el equipo español.
Vívelo con los números uno del deporte.
¡Mata Yarzola!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva Española.
¡De España!
Y después lo comentamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de Tiempo de Juego.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Tiri, tiri, tiri.
Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
A esta hora abrimos la salida de emergencia con Mar Vidal. Mar, buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Oye, ¿sabemos si el consumidor español está reduciendo el gasto, Marc?
A ver, tenemos datos. Mira, el español todavía gasta, pero ha dejado de gastar igual. Y esa diferencia ahora mismo podría ser una señal, la señal más clara de alarma que tenemos sobre lo que viene. De hecho, mira, existe un termómetro para medir la situación. Se llama indicador de estrés económico y resulta que hoy está en 71 sobre 100. Es decir, estamos a 4 puntos de la zona crítica, que del umbral a partir del cual el consumo se modera y a partir de ahí se desploma. No estamos ahí todavía, Jorge, pero estamos mirándolo de frente, la verdad.
¿Quieres decir que ha cambiado en qué se gasta y en qué no?
Pues exactamente es eso. El 68% de los ciudadanos encuestados en ese indicador ha empezado a recortar en ocio, en entretenimiento, y eso importa mucho más de lo que parece, porque el consumidor español no está esperando esta vez a estar mal para reaccionar, está anticipándose, está reduciendo exposición antes de que llegue el golpe y está optimizando cada euro como si ya supiera que viene algo más bien malo. El mismo estudio dice que los españoles han empezado a moderar el gasto, y eso es relevante porque cuando la presión aumente, y va a aumentar, Jorge, con la inflación desplegándose por toda la cadena comercial, pues ese ajuste, que ahora mismo es silencioso, dejará de ser una estadística y se va a convertir en algo que será bastante más visible. Y básicamente porque hablamos de un país donde el salario más frecuente está por debajo del salario mínimo, qué tela, donde una de cada cuatro personas vive en riesgo de pobreza, tela también, donde más de un millón de ciudadanos necesita una renta mínima para llegar a final de mes, tela. De ahí que el problema no es que el consumo vaya a caer, el problema real, Jorge, es que cada vez hay menos gente con opciones para consumir lo indispensable. Y esto pues no va de una crisis de consumo, va de una crisis de estructura. Y eso no se va a resolver con los 5.000 millones de euros, como dice Carlos.
Bueno, pues veremos a ver cómo lo explica Carlos Cuerpo en sus nuevas funciones de vicepresidente primero.
No, para él todo va bien. O sea que...
El cohete. Pero bueno, hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Jorge.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Carlos Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los hoteles de la región prevén una ocupación media superior al 70% durante esta Semana Santa, con un repunte en las reservas el viernes y el sábado santo, con casi el 80% de ocupación. Son las estimaciones de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. Más de la mitad de los visitantes son de procedencia internacional. En este sentido, la vicealcaldesa Inma Sanz ha querido destacar el potencial turístico que tiene ya Madrid en estas fechas de Semana Santa.
Es verdad que tradicionalmente ha sido un momento en el que los madrileños salían a las playas o a otros puntos de España, pero cada vez son más los que se quedan y sobre todo cada vez son más los que vienen. Además, climatológicamente parece que vamos a tener un muy, muy buen tiempo. Por lo tanto, estamos absolutamente seguros de que va a haber muy buenos datos, muy buenas cifras de ocupación hotelera y, por lo tanto, también de gasto en gastronomía, en nuestra cultura, en fin.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Tenemos 3 grados y cielo despejado a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 vamos a ver cómo está el tráfico.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos circulación lenta, especialmente en la M50 por un accidente ya resuelto, en Leganés en dirección a la A42, también en Boadilla en sentido a la autovía de A Coruña y en la M40 en Coslada hacia la A2. En el resto de carreteras de la comunidad se circula sin problemas. Todos los accesos a Madrid, tanto de entrada como de salida de la capital, en este momento están totalmente despejados.
Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, de nuevo permanece la ciudad con desplazamientos bastante ligeros y sin rastro de hora punta. Lo más transitado a estas horas, el este de la M30 y los accesos a la ciudad por la A5 y A42, pero en cualquier caso con circulación totalmente ligera. Activos algunos accesos a la Menda Central, en el este por Avenida América y O'Donnell y en el norte por el Paseo de la Castellana. Las calles del interior también con trayectos cómodos, algo más densos en Alcalá y Goya, en sentido centro, Huencia, Bermúdez y José Abascal.
Y por una avería en la infraestructura entre las estaciones de Aranjuez y Ciempozuelos, los trenes de cercanías de la línea C3 pueden sufrir demoras. Son las 8:26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Jornada soleada y temperaturas agradables que van a llegar a los 18 grados de máxima en el centro.
Europa lo ha dejado claro. El nuevo CLA es el coche del año 2026 y ha logrado la máxima puntuación en seguridad por Euro NCAP 2025. Disponible en versión eléctrica o híbrida. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre qué se siente al conducir el vehículo del que todos hablan.
Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105.
Si tienes previsto coger un vuelo, recuerda que de 11 de la mañana a 5 de la tarde comienza un nuevo tramo de los paros parciales que ha convocado el personal de tierra de la empresa Ground Force en 12 aeropuertos españoles, entre ellos el de Barajas. Esto puede afectar a la facturación de tu equipaje. Y los vecinos de Batán, Lucero, incluso algunos de Pozuelo, están sin wifi y con problemas de conexión a internet desde el viernes por un corte de un cable por las obras de soterramiento de la A5. Una avería que afecta también a algunos vecinos, ya te digo, de Pozuelo. Y de nuevo, ha sido un fin de semana en el que hemos lamentado 2 apuñalados, uno de 30 años en Vallecas y otro de tan solo 19 en Mejorada del Campo, con heridas en el tórax. Ambos están graves.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Sigues en Herrera en COPE.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega ya la clave de Ángel Expósito, que hoy versa sobre María Jesús Montero, bueno, mejor dicho, sobre María Jesús del Gran Poder. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Con la Semana Santa y con María Jesús Montero fuera del gobierno, empieza de facto la campaña electoral en Andalucía. Atentos, pues, al desastre de los trenes, a las fotos, a las encuestas, al duelo entre el PSOE y Vox por el segundo puesto. El otro día, María Jesús Montero se despidió de sus colegas en el Consejo de Ministros y en el acto de traspaso de carteras, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, lanzó una previsión que sonó tan verdad como penosa. Atentos, porque Carlos Cuerpo tuvo y tiene toda la razón.
Estoy seguro, María Jesús, que allí donde estés, y sabemos dónde vas a estar, vas a florecer y todos lo veremos y lo deseamos.
Pues sí, en efecto, todos sabemos, y ella también, dónde va a estar María Jesús Montero, en el papel de la oposición a Moreno Bonilla. Lo sabe Carlos Cuerpo y lo sabe mejor que nadie Pedro Sánchez, porque es la cruda realidad de la mujer con más poder de la democracia, o eso se ha creído. Allí donde estés, María Jesús, y sabemos dónde vas a estar. Empieza la campaña de las andaluzas. Nos escuchamos, Tron.
Gracias, Ángel. Pues escuchamos la linterna a partir de las 7. Me sirve esta reflexión, queridos Ana Grau, Ignacio Camacho, Víctor Rubido, de Ángel Expósito sobre María Jesús Montero y ese florido piropo que le lanzó Carlos Cuerpo en el traspaso de carteras. Claro, si le dice Carlos Cuerpo a María Jesús Montero que vas a florecer, significa que porque en estos momentos está marchita, o sea, porque necesita... También se florece con abono. Bueno, estoy disparando mucho las metáforas, pero... Es verdad que el tema de la... Están saliendo hoy encuestas de lunes, de las elecciones en Andalucía. Ignacio, desde allí supongo que la gestión de expectativas del PP de Juanma Moreno es una de las líneas rojas. Hay que manejarlo con mucho cuidado, porque si no puedes quedarte a un escaño de la absoluta y venderlo como un fracaso, o que lo venda tu rival como un fracaso, porque has generado la facilidad de la absoluta como si fuera eso, una gesta sencilla, y no lo es. Pero sí me han sorprendido el estancamiento de Vox, que digamos mantiene la línea de Castilla y León, en la comunidad más poblada de España, y me ha sorprendido que efectivamente las encuestas le pongan al alcance de la mano a Juanma Moreno revalidar esa hazaña, que es una mayoría absoluta en nuestros tiempos.
Sí, las encuestas, tanto la de ABC como la del Debate y otras que se han publicado este fin de semana, más o menos coinciden también con las que tiene la propia Junta, donde están optimistas respecto a la posible consecución de la mayoría. Pero esto va a depender de muy, muy pocos votos de los restos de los cocientes de la ley de Hunt aplicados en las respectivas provincias. De hecho, como ya ocurrió en 2022, donde esa mayoría provino de cuatro últimos escaños adjudicados al PP por muy pocos votos. Es decir, esto dependerá de la participación, de la distribución del voto, etcétera. Va a estar muy, muy, muy en el aire. Y efectivamente, si pierde la mayoría, aunque sea por un escaño, pues los rivales aprovecharán para decir que Juanma Moreno ha fracasado. No existe ninguna posibilidad de que haya otro presidente en Andalucía que no sea Juanma Moreno. Y tal como se proyectan las encuestas, no creo que eso que ese resultado más o menos aproximado le alcance a Vox para pedir entrar en el Ejecutivo. Pero, claro, pues depende un poco de todo. Tal como lo estoy viendo, el resultado se parece, vamos, la proyección de resultados se parece bastante a los de 2022, prácticamente estáticos en porcentajes. Luego variará, la distribución de escaños es muy variable, pero los porcentajes son más o menos los mismos, incluidos los del PSOE, que podría más o menos mantenerse en su facturación, ¿no? También es verdad que un solo escaño menos que Juan Espadas le provocará a Jesús Montero una crisis y una acusación de fracaso. El PSOE tiene una base relativamente sólida en Andalucía y a mí me parece difícil que la baje. Pero lo que tengo muchas dudas...
¿Dónde está el suelo, Jorge, de Juan Espadas, Ignacio, en 25?
30.
30 escaños.
30 y en torno a un 23%. Claro, la diferencia con el PP es de 20 puntos.
Sí, 20 puntos.
Pero claro, esto proyectado luego a lo que le importa a Sánchez, que son los escaños nacionales, son 4 o 5 escaños, no 20 como lo, o 25 como claro. Lo va a sacar en Andalucía. Son 4 o 5 escaños y eso lo considera una diferencia injugable en Cataluña y tal, ¿no? Ahora, yo lo que tengo muchas dudas respecto a lo que comentabais antes del futuro de María Jesús y de las palabras de cuerpo que decía Expósito, yo tengo todavía muchas dudas que María Jesús se quede en la oposición de Andalucía.
Hombre, yo creo
tengo
que
muchas dudas.
Yo creo que eso no nadie lo da por hecho, ¿no? O sea, Vieito, ¿tú crees que después de haber sido la mujer con más poder del conjunto de la historia de la democracia, según propia confesión, vamos a tenerla de jefa de la oposición en el Parlamento andaluz? ¿O se vuelve a Madrid o se va a la privada? Digo, a la privada, se va a su carrera a recuperar la excedencia de médico del Hospital Virgen del Rocío.
No, donde no la veo es ejerciendo de médico en el Hospital Virgen del Rocío.
Ahí sí que no.
Entre otras cosas,
pero fue la razón
no sabe
que adujo para mantener el
bueno, la plaza, ¿eh? La plaza no es de médico, ¿eh? La plaza es de gestión. Es una plaza de gestión. Bueno,
sí. Así, quita su no. peso de encima.
No, es que el problema es que ella ya no sé si distingue entre una gasa y un termómetro, o sea que tengo yo serias dudas. A mí me parece que es uno de los personajes más lamentables que ha tenido la democracia española en los últimos 10 años. Es un personaje de verdad irritante e irritable. Y aparte de una sobreactuación permanente que no se corresponde con la realidad, porque una de las cosas que ha ocurrido con el sanchismo es que han perdido el sentido de la moderación en general.
Como en el autoelogio, sobre todo.
Como, hombre, María Teresa Fernández de la Vega, yo creo que fue bastante más poderosa como vicepresidenta política, o la propia Soraya, que María Jesús Montero, que además ella no pintaba nada, porque si Sánchez decía que había que llegar a un acuerdo con el cupo catalán, ya se podía poner María Jesús haciendo el pino puente, que no iba a conseguir lo contrario. A mí lo que sí me parece, y coincido bastante en el análisis de la que ha hecho Ignacio Camacho, es el hecho de que, vamos a ver, hemos entrado en una etapa en la democracia española que ganar las elecciones, si no ganas la mayoría, parece que has perdido. Y claro, con el sanchismo nos hemos encontrado con eso. Feijóo ganó las elecciones generales y está sentado en la oposición, porque hemos perdido ya también esa valoración de lo que es que la inmensa mayoría de la ciudadanía vote a tu favor, pero no vote lo suficiente como para que consigas la gobernabilidad. Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo también, las encuestas tanto de ABC como del debate de hoy decían que vuelva a repetir la mayoría, lo cual es una proeza, y me parece también muy, muy interesante analizar qué es lo que le puede estar pasando a Vox, si es que de verdad le está pasando factura el no llegar a acuerdos, porque fuimos muchos los que dijimos, y le dijimos a los dirigentes de Vox desde las tertulias y desde nuestras columnas, era que entendíamos que la ciudadanía le daba los votos para que gobernaran o ayudaran a gobernar, y sobre todo para que saquen a España del atolladero del sanchismo. Y termino. Y si yo creo que precisamente, como parece que no están dispuestos a eso, pues es probable que estén ahora mismo sufriendo un pequeño frenazo.
Y hay otra derivada de las encuestas, Ana, y que también es curiosa, ¿no? Siendo Andalucía la comunidad más poblada, que se mantenga estática en estos 4 años que han sido de todo menos tranquilos, es decir, que no se hayan producido grandes oscilaciones, que la gente mantenga su respaldo a Juanma Moreno, que no ha tenido que gestionar pequeñas crisis, sino bastante gordas. Y que al mismo tiempo Vox, que está en una ola de crecimiento en toda España y su familia ideológica en todo el mundo, se mantenga igual que hace 4 años. Es curioso, ¿no?, que Andalucía se mantenga tan, tan estable. Y bueno, puede ahora dar un poquito su suelo electoral el PSOE, pero por lo demás, estabilidad.
Hombre, yo creo que Juanma Moreno Bonilla, junto con Isabel Díaz Ayuso, representa los dos perfiles de presidente autonómico del PP más capaz de plantar cara a eventuales sorpasos o como se quiera llamar de Vox. O sea, los dos han manifestado, han desarrollado un estilo de política donde a Vox le cuesta mucho más penetrar en Madrid y en Andalucía.
Con fórmulas opuestas, Ana.
Con fórmulas opuestas, pero eficaces las dos, cada una en su territorio. Yo creo que Juanma Moreno Bonilla es un hombre muy apreciado, ha sido nombrado andaluz. Sabéis que la comunidad andaluza más extensa fuera de Andalucía reside en Cataluña. Juanma Moreno Bonilla fue nombrado andaluz del año recientemente, bueno, junto con nuestro Carlos Herrera, pero por peñas distintas, y bueno, con un gran cariño que concita aquí y un gran respeto. Y mira que hace poco le intentaron destruir con la crisis esta de los cribados, que yo os puedo decir como ex portavoz de salud de mi ex partido político en el Parlamento de Cataluña, que hacía falta tener mucha mala fe, sabiendo cómo funciona la sanidad pública y sabiendo la falta de recursos, sabiendo todo, que gente que digamos que se le podrían pedir muchas cuentas por cómo gestiona la sanidad, intente aquí atribuir un dolo, una cosa, o sea, y que Juanma Moreno Bonilla de eso salga bien librado las encuestas, demuestra que tiene fiabilidad. Ahora, como muy bien habéis dicho, esto va a ir del canto de un duro, porque son mapas electorales muy volátiles, va a ir del canto de un duro la elección, o sea que nadie que quiera mantener la actual gobernabilidad y estabilidad en Andalucía se puede despistar. Y luego va a haber el análisis de qué ha pasado con Vox, de qué ha pasado con el PSOE. En el caso de María Jesús Montero, yo creo que la palabra que mejor la define es bocachanclas. O sea, a ver, los elogios estos que le ha hecho, bueno, Cuerpo y alguno más, fijaos que se le suelen hacer los muertos. O sea, en España te tienes que morir para que la gente hable así de ti. Y yo creo que esta mujer políticamente está muerta porque, a ver, aparte me parece una indecencia presentarte a unas elecciones autonómicas que todo el mundo sabe que no vas a recoger el acta. O sea, yo si fuera un votante socialista en Andalucía, diría, bueno, oiga, ¿esto qué es? Pero, a ver, aquí parece ser que en aquellos 5 días que Pedro Sánchez se encerró en Yuste, así para decidir qué pasaba.
Compararlo con Carlos V,
sí, bueno, sí, es un poco excesivo. Era sarcástico, ¿no?
Los admiradores del emperador César, del emperador Carlos, no.
Sí, bueno, pero el caso es que parece ser que esta señora, que parece que tiene, bueno, no, que esto de la mujer más poderosa de España, yo coincido con vosotros, donde manda Pedro Sánchez no manda Marinero. O sea, en el PSOE nadie sea vice, nadie es vice, hay un 1, hay un 1 y todo lo demás son ceros
a
la izquierda.
De hecho, no quería ir a Andalucía bajo ningún concepto y le iba a proponer, para que no fuera tampoco airoso el resultado que ella misma prevé, que fuera con elecciones generales a la vez que andaluzas.
Sí, pero es que yo creo que ella en esos 5 días, dicen algunas fuentes, que cometió el error
de postularse.
De creérselo, que igual era verdad que Pedro se iba. Demostrar aspiraciones y bueno.
No lo perdonó el César. Se
cumple el dicho del martillo chino.
Sí, sí, entonces, claro.
La punta que más destaca.
Con lo cual, bueno, ya está claro que aquí hay un eterno win-win. O sea, vale. Seguramente el PSOE no le irá tan mal en Andalucía como le podía haber ido, pero que se van a librar de María Jesús. O sea, que Montero no volverá a ser lo que fue, si es que lo ha sido alguna vez.
Lo que pasa, Ignacio, bueno, es que ahí en Andalucía, y tú lo conoces muy bien, esa sociología electoral, hay más voto dual que casi en ningún sitio, porque no se explica,
sí,
lo del 23 si muchos andaluces que votaron a Juanma Moreno no votaron a Sánchez en generales.
Medio millón, la diferencia fue de medio millón. Es decir, a favor de Sánchez. Claro, o sea, hubo más voto. Por eso María Jesús quería que fueran generales para que eso tirase de su propia candidatura. Claro. Ahora, sobre lo que decíais de la estabilidad, digamos, de política electoral andaluza, tiene mucho que ver con la sociología del electorado en Andalucía, desde la época, por una herencia sociológica del subdesarrollo, impera un fuerte miedo al desamparo que provoca un voto muy institucionalista. Esto lo descubrió muy bien Juanma Moreno en el ejemplo de Chávez. Chávez, que también vino aquí a palos, le llamábamos el candidato a palos en la prensa porque no quería dejar el Ministerio de Trabajo cuando Felipe lo envió.
Igual que la
claro, pero ganó por mayoría, le gustó y se quedó 20 años, ¿eh? 19 años, con una especie de régimen de virreinato, que es verdad que su figura, como la de Moreno, no provocaba rechazo. Y se fue quedando pues a base de institucionalidad, de extender un sistema muy proteccionista, que es lo que ha hecho exactamente Juanma Moreno. Ha calcado prácticamente el modelo con más empatía, con un esfuerzo de cercanía mayor, porque es Chávez era un personaje más distante, pero eso le facilita. Fijaros, en las encuestas, los ciudadanos, cuando se le pregunta por la sanidad, que es el caballo de batalla que va a utilizar fundamentalmente María Jesús Montero, aunque ella precisamente como consejera de sanidad fue la que tuvo la gran crisis a finales de la segunda década del siglo, que le costó el poder al PSOE, pero cuando se le pregunta por la sanidad, pues no, dicen que la evalúan mal, dicen que no funciona bien. Sin embargo, ellos no es óbice para que luego digan que van a votar a Juanma Moreno. Sí, ¿me entendéis lo que quiero decir? Sí. Es un apego institucionalista, una especie de inercia institucionalista que favorece siempre en Andalucía al que está en el poder.
Hay un análisis que están haciendo, leído este fin de semana en ese sentido varias piezas de la vuelta a la tecnocracia. O sea, que Pedro Sánchez, al aupar a Carlos Cuerpo, que es un personaje sin muchas aristas, igual acaba desarrollando espolones, como le han pasado a otros tecnócratas supuestos como Nadia Calviño en ese gobierno, ¿no?
Pues
pero es verdad que Cuerpo, o Escrivá, o el propio Marlaska, que llegó bajo la vitola de la lucha contra ETA cuando era juez, y fíjate. Pero, claro, tenemos ahora el extraño fenómeno de que los tres vicepresidentes de Pedro Sánchez, ninguno tiene el carnet del PSOE. Es decir, las esencias sanchistas quedan para los Óscares y para Félix Bolaños, y en cambio tienes a Carlos Cuerpo aupado a una posición, bueno, donde no parece que lo que quiere Sánchez es volver al perfil de aquel año 2018, de eso que se llamó el gobierno bonito, tecnocracia, vender el cohete económico, cosa que tiene difícil Beta cuando no tienes presupuesto.
Bueno, haga como yo, no se meta en política, así que es el vicepresidente de Sánchez.
O sea, pero rebajar la tensión es algo contradictorio con la personalidad de Sánchez.
El gobierno bonito empezaba porque había puesto a Borrell, que era un hombre sensato.
Sí, aquí en este astronauta, pero
exactamente.
Robles, Marlaska, claro, que venían pero después, con cierto prestigio.
A nada que pasaron 15 días dejó de ser bonito, porque ya echó al pobre Massín Huerta por una anécdota con Hacienda, porque aquello era una anécdota.
Mira lo que ha pasado después.
Sí, claro. Es que, claro, a medida que empezó la cascada, que empezó a aparecer todo lo que había, decidió que ya no echaba a nadie más. Pero a mí me parece que el verdadero vicepresidente de facto, es decir, Sánchez siempre está instalado en la impostura. Y la impostura es vendernos que tuvo tres vicepresidentas a las que de verdad no hacía ni caso, ni las consideraba vicepresidenta. Su vicepresidente de facto es Bolaños.
Es Bolaños.
Es con el que trama todo.
El válido.
Y después tiene
y el que tiene las competencias.
Y el que aspira a suceder, lo que es Óscar Puente, que Dios coja confesada a España. Óscar Puente. Son los dos hombres evidentemente fuertes. A uno lo utiliza para dar mamporrazos a un lado y al otro para dar mamporrazos internamente y por debajo de la mesa a otros, que ese es Bolaños. Bolaños es el que está llamando todos los días a la abogacía del Estado, todos los días a la presidenta del Consejo del Poder Judicial, y está permanentemente instigando y haciendo conspiraciones para tratar de llevar el Estado de Derecho, torcerlo y que deje de ser derecho para ser torcido. Ese es el hombre clave de Sánchez, Félix Bolaños.
Sin duda, porque es además el que controla todos los resortes de poder y sobre todo que controla el Consejo de Ministros a través de la Comisión de Subsecretarios y controla las relaciones con el Parlamento, las relaciones
con la
justicia.
Cuerpo, que es un señor de apariencia muy, en fin, muy
aseada. Normal,
exacto. Pues le queda el Excel, le queda llevar el Excel, que las cuentas cuadren y que si no cuadran, las maquillemos de la suficiente manera para seguir manteniendo.
¿Y de este Arcadia España, nuevo ministro de Hacienda, tenéis algún tipo, Ignacio, de información?
No, es un hombre, tiene fama de tecnócrata, fue consejero de Hacienda con Ximo Puig en Valencia, por cierto, opuesto entonces al modelo de financiación que ahora va a tener que defender, como es obvio, en un sistema tan contradictorio como es el de Sánchez. Pero quería decir una cosa sobre el Cuerpo. Vamos a ver, creo que al Cuerpo no le puede negar nadie el, no solo el talante sensato, sino una competencia técnica notable, y es un hombre, digamos, de
y que Yolanda, fácil, que Yolanda le
de fácil entrada,
también,
claro, favor, que Yolanda lo calificó,
es lo que
Yolanda lo calificó
simpático.
De casi mala persona, que es una forma de decirte mala persona.
Sí, sí.
Entonces, bueno, se ha interpretado su nombramiento como una especie de giro al centro, de maquillaje moderado de Sánchez. Yo, sin embargo, dudo y que sea Cuerpo el que instaure en el gobierno, en la línea del gobierno, un cierto pensamiento sensato, y más bien creo que va a ser víctima de lo contrario. Es decir, en el momento en que te conviertes en el vicepresidente de Sánchez, va a ser Sánchez, la radiactividad política de Sánchez va a cambiarle el talante a cuerpo. Ya lo veréis.
Ana, ¿tú
ya lo veréis como de alguna forma le vamos a ver en las Cortes enfrentarse a la oposición en el tono más ácido de lo que siempre ha acostumbrado. Es un político, fijaros, al que la oposición no le ha hecho preguntas en los últimos, no sé si 6 o 5 meses, porque saben que con él no había nada que rascar, no había esta carnicería política en la que nos tienen acostumbradas las sesiones parlamentarias. Eso lo vamos a ver cambiar. Me apuesto lo que queráis.
Sí, tú, Ana, que has sido parlamentaria, sabes que el perfil político se gana en las sesiones, se gana en los plenos, en los enfrentamientos dialécticos con el opositor. Y ahí yo creo que a partir de ahora vamos a ver un cuerpo que nos va a sorprender, supongo.
Que va a ir al cuerpo a cuerpo.
Que va a ir al cuerpo,
sí,
a cuerpo,
cuerpo,
claro.
Sí.
Cuerpo,
bueno,
a tierra.
Sí, es fácil, pero inevitable.
Sí,
de todas maneras,
sí.
A mí me gustaría aquí meter una cuña. A ver, yo insisto, yo creo que Sánchez está jugando a que no haya perfiles políticos dignos de mención a su vera, quitando a los susodichos Puente y Bolaños. Sánchez se ha caracterizado por digamos, dar una especie de golpe de estado interno en el PSOE y de hecho las lealtades perrunas que suscita es porque le ha encumbrado a personas, como hablamos de María Jesús Montero, que por sus méritos nunca habían llegado a esas posiciones. Yo de cuerpo no soy tan... No diré fan, no es que me haya parecido que seáis fans, pero claro, es verdad que si lo comparas con otros ministros,
claro,
pues
estoy de acuerdo.
Pero por ejemplo, es su presunta probidad técnica. A ver, y a mí también me gustó, digamos, el rifirrafe con Yolanda, pero porque siempre haya un peor no te hace bueno. Porque, a ver, claro, por ejemplo, incluso una persona tan capaz como Nadia Calviño, que
bueno, también
la arrojaron al barro también a Nadia.
Bueno, pero que Nadia,
pero tenía con esa capacidad.
No, pero que Nadia Calviño sí que tiene una capacidad técnica,
sí,
pero no le temo.
¿De dónde sacas
no
le... tu
no, hombre, pero hombre, comparado... llevó las cuentas de la Unión Europea, de la Comisión Europea.
Pero...
la promocionó a Nadia Calviño, la promocionó Íñigo Méndez de Vigo cuando era secretario de Estado.
Bueno,
pero
si podía haber sido de
porque le pidieron, no,
pero si me dejas acabar la frase, que a ver, si Nadia Calviño la comparas con María Jesús Montero, pues hombre, pero que fui presidente de Canadá de Calviño, no le tembló la mano de alterar los sistemas de medición, porque claro, la economía va bien según como la mires. O sea, a ver, ya en todo el mundo socialdemócrata, digamos, los índices de medición de la inflación, del crecimiento, ya son los que son y ya se deja fuera de la ecuación lo que no conviene. Pero si encima tú das órdenes, como ella misma reconoció haber hecho al Instituto Nacional de Estadística, pues para maquillar los datos de crecimiento, porque yo creo que el gobierno socialista actual ha llevado muy lejos esta práctica. O sea, por eso ahora, por ejemplo, nos regala la pedrea de los 5.000 millones con el escudo este antiguo, cuando en realidad lo que hacen es aflojarse un poquito, solo un poquito, apretarse un poquito el cinturón de Hacienda, que lo llevan bien ancho, que han recaudado como bestias, amparándose en que la economía va bien porque la miden como les da la gana. Y yo creo que Carlos Cuerpo participa un poco de esta... O sea, con ese aire de tecnócrata, te venden igual que te venden renovables y luego hay apagones y tal, o sea, te venden... política por datos.
Sí, vamos,
o sea,
a ver, yo a Cuerpo no conocía su trayectoria hasta que lo promocionó Nadia Calviño. Nadia Calviño, insisto, fue promocionada por el Partido Popular cuando estaba en el gobierno porque de la Comisión Europea le dijeron que había pocas mujeres funcionarias españolas y entonces tiraron del listado y les apareció Nadia Calviño, quien al final efectivamente ha seguido la escuela kirchnerista. Yo estoy recién llegado de Buenos Aires. Y hablando con el presidente Milei, me decía, ustedes, Sánchez es un alumno poco aventajado, dice, porque le queda mucho por delante de el kirchnerismo. Y el kirchnerismo lo primero que hizo fue falsificar y copar el Instituto Nacional de Estadística,
claro,
argentino, y cambiar todos los datos de la inflación, etc.
Sí, lo que estamos hablando.
Exactamente. Con lo cual, esta sobrevaloración que se hace del entorno de Sánchez en materia económica.
En materia técnica,
España es un señor que tampoco era ningún fenómeno. Es que, claro, antes...
Yo pensé primero que habían puesto Arcadia Espada.
Es que estamos acostumbrados a Óscar Puente y a María Jesús.
Claro, claro. Cuando se dice un gobierno bonito, porque de repente apareció un señor que había sido ministro de Fomento y que había ocupado puestos relevantes en la Unión Europea. Entonces alguien dijo, hombre, un gobierno
pero nos movemos,
el primer nombramiento
hay que entender que nos movemos en el terreno de las percepciones. Sánchez no es un gestor, es alguien que cuenta historias, todas mentiras, pero que sabe contar historias para su electorado. Otros no le creen desde que abre la boca, pero cuenta historias. La historia que nos está contando ahora con esta remodelación de gobierno, unida a la pancarta del no a la guerra, es yo soy el pacifista, soy el técnico, soy el hombre de la paz y de la prosperidad, el que no tengo aristas, no tengo perfil. O sea, quiere hacer olvidar al del muro, quiere hacer olvidar, es decir, es un volantazo de sí, 180 Jorge, grados en la deriva.
Pero son
que
historias
lleva.
De muy poco recorrido.
Sí, sí, pero esa es su
transformación. Lo cual no quiere decir que a veces no le funcione, porque de hecho,
hay memoria de pez, porque tenemos una sociedad con memoria de pez.
Y él tiene un instinto de supervivencia muy aguzado. Es un gran relatista o tiene unos buenos guionistas, pero las historias le duran poco.
Muy
por eso las cambia continuamente.
Exacto.
Cambia, claro, y se metamorfosea como un camaleón.
Acordaros cuando hizo un vídeo para hablarnos del cambio de hora. Ya hemos sufrido el cambio
pues
de hora. Está el país
el papel,
tranquilo.
El
pero
papel
yo quería
que ahora
deciros,
está ahí está representando es ese. El tipo
no
que lee
está
libros, escucha música, defiende la paz en el mundo. Es Miss Universo ahora mismo.
Sí. Sí. Vamos a ver, ¿quién no está contra la guerra?
Ahora,
todos estamos contra
claro,
la guerra.
Pero si no
la guerra
sostiene,
no tiene
pero
nada de noble en ninguna ocasión. Ahora bien, él tiene una guerra civil, evidentemente no violenta.
No, que ha subido el gasto en defensa más que nadie, Beito. Y que
sí
ha comerciado
pues
con armas más que nadie.
No solo eso,
tipos
sí
como Trump y Netanyahu van a acabar dándole la razón al tiempo.
Claro, el problema es que el tiempo.
Pero es que
claro,
gobernar,
si tú apuestas contra
gobernar,
Trump,
Ignacio,
ganas seguro, a la larga.
Ignacio,
veremos,
gobernar
veremos
es mucho más que tener relatos.
No,
cuando
claro
tú te sientas en un país de 50 millones como es España, en la situación geoestratégica que es España, no puedes estar contando el cuento de Caperucita.
Claro. Bueno, pero ahí lo tienes.
Porque aún van a acabar las bases en Marruecos,
tenemos
las bases americanas en Marruecos.
Porque la democracia española no ha sabido, o hubo una ingenuidad por parte de quienes montaron esta democracia en la transición, de que nunca creyeron que iban a aparecer personajes como Sánchez.
Nunca creyeron
eso,
que claro, creyeron que la buena
Sánchez,
fe, creyeron
señor,
que la buena fe.
Claro, es que no puede ser, es decir, Scholz y Antonio Costa, dos socialdemócratas, dimitieron por razones claro que a Sánchez las tiene multiplicadas por 100.
Pues eso,
Scholz,
eso interpela,
no aprobó el presupuesto,
eso interpela al que va a venir después. Porque si Feijóo llega a la Moncloa, tendrá
hombre,
la obligación de reformar de alguna forma esto para que no vuelva a llegar.
Suceder.
Hombre, yo lo que espero es que si llega
al gobierno,
que si llega no instaure un sanchismo de derecha.
Eso no me refiero a eso. Me refiero a que incluso actúe contra la propia colonización, tentación de colonización partidista del PP.
Sí,
tenga
a eso me refiero.
Pero chicos, os voy a liberar porque es lunes santo y seguro que tenéis cosas muy importantes que hacer o muy placenteras que hacer en este inicio de Semana Santa, además de trabajar, ¿no? Vieito,
yo voy
Ignacio,
a trabajar porque
Ana,
estoy recién llegado de Buenos Aires.
Ya te he oído, interesante.
Bien, se te ha pegado la cosa esta bonita de los argentinos.
Sí, ¿cuál poquito de ellas? ¿Cuál de las muchas?
Hombre, un gallego en Argentina tampoco
eso
es una excepción. Tampoco
Buenos
es una excepción.
Oye, hay un dato muy importante. Efectivamente, se están dando de alta allí hasta nietos y bisnietos de españoles.
150.000 van.
Pero una cola, cola.
Ojo con la fuga de cerebros, madre mía.
No, ojo con los votos. Ojo con los votos.
Son nietos de argentinos, o sea, gente que nació allí y que si tiene su abuelo o su bisabuelo español, muchos de ellos gallegos, lógicamente, gallegos y vascos, y se dan y les dan el pasaporte español, ya pueden votar aquí.
Sí, es que de facto no, están construyendo no es una decir, circunscripción extra en Buenos Aires. Otra cosa es que voten.
Bueno, chicos.
¿Y qué partido voten?
Y a ver a qué votan.
Feliz Semana Santa a todos.
Feliz Semana Santa a todos y no abuséis de las torrijas, ¿eh?
No.
Que luego llega el lunes de Pascua y
buenos días para todos.
Adiós. Buenos días.
¿Habéis escuchado el nuevo temazo de Línea Directa? Sí, ¿verdad? Porque su seguro de coche es uno de los mejor valorados en España y además si te cambias te mejoran el precio directamente. Así que ya sabes, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¡Valorado!
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexigar.es el concesionario Flexigar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexigar. ¿Y tú?
El verdadero sabor del agua.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal.